Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Jerez Decide, que vuelve a la antena de COPE Jerez al 1134 de la onda media. Pues para hablar del panorama de cara a las próximas elecciones municipales. Saben que en estos primeros programas estamos haciendo las fotos y cómo se encuentran pues las cosas en cada uno de los campos que tratamos o en cada una de las localidades. Gabriel Álvarez, bienvenido.
Un saludo, Diego.
Bueno, está aquí todo el día, o sea que tampoco lo de bienvenido.
Estamos encantados.
Con carreras oficiales y demás. No, o sea, nos duplicamos.
Y esto
duplicamos.
Otro que también es una carrera oficial.
Hombre,
¿eh?
Sí,
que conduce al 28M.
Bastante larga, por eso queríamos, uh-huh, pues nosotros hacer esa foto tan famosa, tan cacareada, que ya hemos hecho en poblaciones como Jerez, como Ubrique, como en Sanlúcar de Barrameda. Hemos hablado también de la Diputación Provincial de Cádiz. Y en el programa de hoy nos queremos centrar en una de las zonas que requiere, Gabriel, mayor atención dentro del ámbito de nuestra provincia de Cádiz. Ojo, pertenece al término municipal de Jerez, pero yo creo que en cuanto a números de entidades locales autónomas, a nivel andaluz también es una referencia al término municipal de Jerez. Ese famoso y tan cacareado Jerez rural, ¿no?, que tanto necesita.
Es una singularidad del término municipal jerezano que no tienen otras poblaciones. Hay muchas poblaciones a las que no se les ocurriría tener un delegado de medio rural. Pero la ruralidad en Jerez es rica, lo ha sido siempre. El término, hemos de recordar, que llega hasta la provincia de Sevilla, que llegaba, y casi llega, a la de Málaga, uh-huh, y pese a la independencia, por ejemplo, de San José del Valle en su momento, es un término municipal rico que tiene sus dificultades, porque vertebrar servicios en ese amplio territorio pues es obra de un ayuntamiento bien armado en ese sentido y de un delegado como el que tenemos a nuestro lado.
Perfectamente, con él vamos a arrancar hoy nuestro Jerez Decide, es el delegado de medio rural del Ayuntamiento de Jerez, don Jesús Alba. Bienvenido a la radio, bienvenido a COPE.
Buenas, muchas gracias.
Supongo que cuando a uno le otorgan esta delegación, y sobre todo una persona joven, de los más jóvenes del equipo de gobierno, supongo que lo más complicado es poder vertebrar tantas necesidades tan dispares, porque claro, bajo el título genérico de Jerez Rural hay, no me acuerdo el número de barriadas rurales, son 20 y tantas.
Muchas.
¿No? Tenemos 7 entidades locales autónomas, sí.
Tenemos 7 entidades locales autónomas y 15 barriadas rurales y una pedanía, que es la pedanía de uh-huh, Cuartillo. La verdad que es una responsabilidad compleja y difícil porque, bueno, como he dicho antes, es un municipio que tiene más de 25.000 habitantes que están en la zona rural de, uh-huh, de Jerez, unos 25.000 habitantes que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano de la ciudad de Jerez a tener los mismos servicios públicos, uh-huh, a tener unos autobuses urbanos de calidad, a tener unos servicios públicos como, por ejemplo, calles asfaltadas, alumbrado público, parques infantiles, colegios, uh-huh, en definitiva, unos servicios públicos y una infraestructura que hay que posibilitarle y hay que mejorar desde el Ayuntamiento de Jerez. Yo creo que es importante el que desde el Ayuntamiento de Jerez, desde un gobierno municipal, se crea y se apueste por la zona rural. Y este gobierno ha demostrado durante estos años que apostamos y creemos por la zona rural de Jerez y creemos con hechos. No venimos aquí a decir, hay que apostar por la zona rural, hay que... No, no. Aquí se apuesta con hechos, con dinero, con inversiones, con mejoras, con inversiones en colegios. Ahora mismo anunció el otro día la alcaldesa una inversión aproximadamente de más de 1 millón de euros para 8 barriadas rurales de Jerez y 3 colegios de las barriadas rurales de Jerez, más otro 1 millón de euros para 7 entidades locales autónomas de Jerez y 7 colegios de las entidades locales autónomas de Jerez. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno municipal que cree, pero que cree con hechos, que cree invirtiendo, que cree mejorando la vida de los ciudadanos, que cree acercándole las actividades, la cultura, el ocio, creando espacios de convivencia como construcción de nuevos parques infantiles, parques biosaludables, bueno, en definitiva, ahora entraremos un poco más en materia, pero vamos, para llevar un municipio tan complejo como Jerez hay que creer en esa zona rural de Jerez y este gobierno municipal cree.
No quisiera cortar el ritmo en el que ir contando todo lo que se ha hecho, todo lo que quedaría por hacer, pero me sale el maestro Jesús de vez en cuando que llevo dentro y una cuestión puramente pedagógica. A veces la gente urbana fundamentalmente dice, habla de pedanías en general, hay entidades locales autónomas, hay barriadas rurales, hay una pedanía. La diferencia es de las entidades locales menores. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de los casos?
A ver, que la estructura organizativa de la ciudad es compleja.
Es compleja.
Es compleja porque tenemos 7 entidades locales autónomas que son como pueblos independientes, pero que dependen al final del Ayuntamiento de Madrid, uh-huh. con su ayuntamiento, su gestión económica y
con
su,
servicios propios y servicios en manos de la matriz.
Ah, efectivamente. Después tenemos barriadas rurales de Jerez, que son uh-huh. como barriadas de Jerez, pero en el ámbito rural.
Y con necesidades similares y dificultades.
Totalmente, porque claro. cualquier ciudadano, viva donde viva, uh-huh. tiene el mismo derecho, y un vecino que viva en Gibalvín tiene la misma necesidad de que el que vive en Torrecera, por ejemplo, que es una ELA. Y después tenemos la pedanía de Cuartillo.
Eso te iba a decir, a medio camino está la pedanía.
Ahí está, la pedanía de Cuartillo está entre una barriada rural y una entidad local autónoma. Uh-huh. No puede convertirse en una entidad local autónoma porque, bueno, en el 2012 hubo una ley que es la de la racionalización del sector público, en la que no nos permite segregar más, aún más, la estructura del municipio. Por lo tanto, está a caballo. No tiene personalidad jurídica, pero sí tiene una junta de pedanía, que es un poco un órgano participativo de los vecinos donde deciden qué es lo que quiere que uh-huh. los ayuntamientos haga en su barriada, en este caso.
Bueno, la verdad es que al comienzo de la conversación hemos dicho, bueno, hay 25.000 personas. Quizás, hablando de Jerez, tú dices, bueno, la otra parte de la población es importante, pero claro, Jerez tiene 200.000, por ejemplo, el polígono. Pero claro, en este mismo programa uh-huh. tenemos Ubrique, sí. 16.000 personas, claro. Villamartín, que anda por 18, 19, uh-huh. Arco 3, es que estamos hablando de un núcleo de población muy importante en número,
¿eh? Un núcleo de población muy importante en número y también muy importante en kilómetros, porque no lo tenemos claro. todo en un mismo núcleo, claro, como me has claro. dicho, como puede ser Ubrique, como puede ser dentro de un pueblo, sino que lo tenemos dividido en diferentes núcleos sí. rurales. Y por ejemplo, tenemos a Gibalvín, que está a más de 30 kilómetros de la ciudad de Jerez, más de 30 kilómetros, que tenemos que llevar autobuses, que tenemos que llevar servicios de infraestructura, que tenemos que llevar camiones de basura, que tenemos que atender las necesidades de actividades, de ocio, de cultura. En definitiva, es una situación compleja en cuanto a la prestación de los servicios, pero que este Ayuntamiento de Jerez siempre ha sido valiente y siempre hemos trabajado porque los vecinos que más lejos viven del núcleo urbano de Jerez se sientan como unos jerezanos más.
Uh-huh. A mí siempre me ha llamado una especie de atención, Jesús, y yo creo que eso requiere un poquito de arte, y voy a aprovechar que te tengo delante, lo difícil que tiene que ser modular la atención a todo el mundo. Y me refiero, según los grados de dependencia, no lo mismo la dependencia que tiene claro. el Ayuntamiento de Madrid, una barriada, una pedanía, que una entidad local autónoma. ¿Cómo hacéis desde el Ayuntamiento para que todo el mundo reciba el mismo trato, habida cuenta de que las entidades locales autónomas tienen su propio ayuntamiento y su propio alcalde, que en muchos casos, si no me equivoco, en cuatro es de vuestro partido?
Cinco.
Torrecera es Izquierda Unida, después fue
cinco.
Bueno, Torrecera es territorio casi independiente, ahí están liados todos, pero hay dos del Partido Popular. Es muy difícil aunar todos los intereses, tanto de partido, de gestión, de modelo de gobierno, y sobre todo que el parque biosaludable no se ponga en tal barriada y no en tal entidad local autónoma, pues sí, ya es muy complicado, ¿no?
Es tan difícil que el anterior gobierno del Partido Popular, y ya lo voy a soltar,
aprovechando que no estás en campaña,
ahí sí, está, sí. Sí hacía esa diferenciación, sí atendía mejor a las ELA y a las variedades rurales de Jerez, que eran de su color político, que a las demás. Y este gobierno municipal no hace eso. Este gobierno municipal, por ejemplo, hemos instalado 14 parques biosaludables en 14 barriadas rurales de Jerez. Hemos atendido a todas las barriadas rurales de Jerez que tenían necesidades de un parque biosaludable. Hemos instalado 8 parques nuevos infantiles. El Partido Popular no instaló ninguno, ¿vale? Pero nosotros hemos instalado 8 nuevos parques infantiles en 8 barriadas rurales de Jerez, y la mayoría de ellas casualmente son del PP. Pero es que a mí me da igual. Yo, cuando atiendo una necesidad de una barriada rural o de una ELA, atiendo las necesidades de vecinos individuales, vecinos de Jerez, no de ningún color político ni de ninguna sigla política. Por lo tanto, este gobierno municipal siempre atiende con equidad y con igualdad a todas las barriadas rurales de Jerez y a todas las entidades locales autónomas de Jerez. Es difícil atender porque, al fin y al cabo, estamos hablando que son 16 políticos en las barriadas rurales, más 7 políticos en la entidad local autónoma, que cada uno pues miran sus siglas políticas y te exigen y te piden. Y tienes que atender con respecto al presupuesto que tiene, el número de habitantes que tienen, las necesidades que tienen, e ir un poco llegando. Y este gobierno municipal puede decir y puede estar tranquilo de que hemos atendido a todas las barriadas rurales de Jerez, se le han atendido todas las necesidades, también teniendo en cuenta un poco los medios que contamos desde el Ayuntamiento de Jerez, y a todas, sin ninguna diferenciación, han llegado actividades para los niños, autobuses para la playa gratuitos, dinero para fiestas. Ahora, por ejemplo, hemos iniciado un programa de actividades físicas para toda la población en todas las barriadas rurales de Jerez, totalmente gratuitas. Invertimos en los colegios, invertimos en las barriadas, invertimos en mejoras de autobuses, y eso lo hacemos en todas las barriadas rurales de Jerez y en todas las entidades locales autónomas de Jerez, sin hacer ninguna diferenciación.
La verdad es que es ciertamente complicado, ¿eh? Es complicado tanto, ¿no?
Uno tiene ya 35 años de historia en el medio y por tanto tiene ciertas referencias y siempre ha tenido la idea de que la zona rural de Jerez ha sido una especie de trinchera en la que, por descontento generalizado, y estoy hablando de gobiernos de entonces y probablemente también sí, posteriores, por esos descontentos ha sido terreno abonado para el Partido Socialista, habitualmente encabezando pues esas reivindicaciones y consiguiendo consecuentemente las representaciones pertinentes. Si hoy en día se habla con alguien pedáneo, con alguien de barriada rural, con alguien de entidad local autónoma, ¿en qué tono habla de la entidad matriz, del ayuntamiento matriz, de los servicios que presta o deja de prestar, evidentemente teniendo en cuenta todos los avances que ya has anunciado?
En primer lugar, siempre pueden hablar de que este delegado municipal y la alcaldesa siempre se les ha escuchado y siempre se les ha atendido con los medios que hemos tenido. Siempre. Somos un gobierno local que, como he dicho antes, creemos y apostamos por la zona rural, no con palabras, sino con hechos. Y, por ejemplo, no hay nada mejor que demuestre esa apuesta que, por ejemplo, en las entidades locales autónomas de Jerez, ellos tienen un presupuesto propio que viene de las transferencias que le hacemos desde el Ayuntamiento de Jerez. Nosotros hacemos en torno a los 4.600.000 euros al año de transferencias a estas entidades locales autónomas de Jerez. Pues bueno, cuando llegamos en el año 2015... nos encontramos de que en la etapa del Partido Popular no se les pagaba las transferencias. Las entidades locales autónomas de Jerez no podían pagar sus servicios públicos, no podían pagar sus trabajadores, no podían pagar el alumbrado público, no podían hacer fiestas, no podían hacer actividades, porque el Partido Popular no le pagaba las transferencias que le correspondía para poder gestionar los servicios públicos de las entidades locales autónomas de Jerez. Nos encontramos una deuda de más de 6 millones y medio de euros de esas transferencias que el Partido Popular no le pagaba a las ELAs de Jerez. Por lo tanto, a mí cuando el Partido Popular viene diciendo que es que ellos van a hacer en la zona rural, que ellos creen en la zona rural, que ellos apuestan en la zona rural, y usted gobernó hace ya 8 años, ¿vale? Y cuando gobernó, usted dejó una deuda de 100 millones y medio de euros en la entidad local de las autónomas de Jerez, no le pagó las transferencias, los afició económicamente, pero los afició económicamente con una intención, que era que los gobiernos de esa entidad local autónoma perdieran en las elecciones en sus pueblos para poder ellos poner a los suyos en esos pueblos. Por lo tanto, la intención es clara del Partido Popular, es la de olvidar y sobre todo asfixiar a esa entidad local autónoma de Jerez, porque no les interesa si no gobierna. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos en torno a 2 millones de euros de deuda con la entidad local autónoma de Jerez. Hemos bajado en estos 8 años más de 4 millones de euros de deuda. Además, le implementamos diferentes servicios públicos, mejorando los autobuses rurales que van a cada una de las ELAs. Realizamos actividades también en estos pueblos. Tanto, en definitiva, no solo pagamos lo que les corresponde, sino que además mejoramos los servicios públicos que prestamos en ellas. Y eso es creer y apostar por la zona rural de Jerez, en este caso por las entidades locales autónomas y las variedades rurales de Jerez. Yo no puedo decir que apostamos por la zona rural de Jerez cuando no le pagamos lo que se le corresponde. Cuando no se le paga lo que se le corresponde, lo que te he dicho antes, al final deriva en una merma de los servicios públicos, en que los vecinos de la zona rural se sientan que no están atendidos, en que no hay actividades en sus pueblos, en que no hay fiestas en sus pueblos, en que, en definitiva, una sensación de dejadez por parte de la ciudad y del Ayuntamiento de Jerez, que ahora mismo no pueden decirlo porque están atendidos, se les escucha y además se les implementa con presupuesto municipal en las diferentes actividades.
Ni que decir tiene que cuando hablaba de 35 años de recorrido profesional me refería también a otros a otros partidos al frente durante bastante más tiempo, ¿no? Sí, es verdad, y quizás el oyente pueda entenderlo, el oyente urbano, la crudeza que significa vivir en ese entorno. Yo recordaré, Diego, hace unos 10 años un reportaje reclamado por la delegada de Majarromaque para presentarme a los jóvenes disfrutando como único atractivo con la sentada en la marquesina del autobús a charlar. Eso era todo lo que había en ya aquel momento.
Pues mira, pues ahora los vecinos de la...
¿Hay algo más que marquesina?
Bueno, ¿no? Hay más. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos En el verano, por ejemplo, nosotros programamos un poco actividades dependiendo de la época del año. Por ejemplo, en verano tenemos actividades para los más pequeños, actividades para los más jóvenes, actividades para todas las familias y además autobuses gratis que ellos los llevan desde la variedad rural hasta la playa, totalmente gratis. Más después todo lo que es la fiesta, las verbenas, las convivencias, etcétera. Todo eso es pagado y financiado por el Ayuntamiento de Jerez. Llegan las cabalgatas, implementamos todo el tema, todo el servicio de las cabalgatas, juguetes, regalos, caramelos, en definitiva, gestionamos mini ayuntamiento en diferentes puntos de la zona rural de Jerez para que los vecinos que más lejos viven tengan lo mismo que cualquier ciudadano de Jerez tiene aquí en la ciudad. En definitiva, eso es gracias a lo que he dicho antes, a que hay un delegado rural que es de la zona rural, porque yo soy de la variedad rural del portal, yo sé la necesidad de que tienen en las variedades rurales de Jerez y en la zona rural de Jerez, y también tenemos a una alcaldesa que es sensible, la que se llama Mamen Sánchez, viene de la variedad rural de Las Tablas, sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de la zona rural de Jerez. Por lo tanto, cuando yo tengo una necesidad, no tengo que ni que explicarle qué problema es el que hay, sino que dice, tira para adelante y buscamos los recursos y el presupuesto de donde no lo haya, porque creemos que era importante el que los vecinos de la zona rural de Jerez tengan los mejores servicios y se sientan atendidos desde el Ayuntamiento de Jerez.
Dicho lo cual, permítame atreverme a preguntarle, ¿qué queda por hacer? ¿En dónde sigue habiendo protestas o alguna queja o alguna petición?
Quedan muchas cosas por hacer. Es una zona rural, como he dicho antes, muy extensa, muy grande. No hay que lanzar un discurso triunfalista, pero sí podemos lanzar un discurso de que se ha hecho mucho, mucho, y que queda todavía algo por hacer. Estamos ahora mismo dentro de un plan de inversiones municipal con más de 2.700.000 euros que vamos a invertir en la zona rural de Jerez, concretamente en las barriadas rurales de Jerez, y ahí básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a arreglar calles, vamos a intervenir en los diferentes centros educativos de Jerez, que cuando llegamos al año 2015 nos encontramos bastante abandonados, y vamos a eso, vamos a arreglar calles, vamos a arreglar acerados, vamos a arreglar los centros de barrio, y sobre todo nos encontramos de que no existían prácticamente parques infantiles en las zonas rurales de Jerez, con lo importante que es que los niños tengan un sitio donde poder divertirse, donde poder jugar, y durante estos 8 años hemos instalado ya 8 nuevos parques infantiles. Estamos ya trabajando en un proyecto para hacer otros 3 o 4 parques infantiles nuevos más. Vamos a arreglar unos cuantos que nos quedan más. En definitiva, vamos a intentar que todas las barriadas rurales de Jerez tengan un parque infantil. Ya tienen un parque biosaludable, y con este plan de inversiones vamos a realizar un plan de asfaltado, vamos a ir cambiando las luminarias LED, que tenemos unas cuantas barriadas, pero todavía nos quedan muchas más por hacer. Y sobre todo, vamos a seguir yendo de la mano de las entidades locales autónomas de Jerez, de los pueblos de Jerez, para que sigan prestando sus servicios públicos como deben y como se merecen los vecinos de la zona rural de Jerez.
A mí me gustaría, delegado, hacer una pregunta que es relativa a la coordinación que tiene que haber entre administraciones, porque bien es cierto que es el término municipal de Jerez y el ayuntamiento es la administración más cercana, pero también es verdad que los objetivos de cohesión territorial que tiene la Diputación Provincial de Cádiz últimamente ya está otorgando directamente dinero y partidas directamente a las ELAS, sin intervención del Ayuntamiento Matriz, y también por la nueva ley que se aprobó, la Junta de Andalucía ha hecho lo propio. Evidentemente que llegue dinero a cada una de las poblaciones, sea la que sea, o sea, no hace falta que sea una pedanía, además siempre es bueno por parte de otras administraciones. No sé si usted en principio me hace una valoración sobre esa cantidad de dinero, y después si sería conveniente Ayuntamiento, Diputación, Junta, una necesaria labor de coordinación para que esas inversiones y ese dinero lleguen en una línea concreta de las necesidades concretas de cada territorio.
Sí, no, la verdad que con respecto a la Diputación de Cádiz, una Diputación socialista, una Diputación muy sensible con la zona rural de Jerez, ellos directamente, en estos 4 años, han destinado a cada una de nuestras entidades locales autónomas de Jerez, y a 7 ELAS, más de 1 millón de euros, más o menos, por cada una de ellas, y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo con la zona rural de Jerez. Estos programas vienen muchas veces predeterminados por la necesidad de que tienen cada una de las ELAS. Estas ELAS trasladan un poco a la Diputación de Cádiz qué necesidades tienen y hacia dónde quieren ir, y un poco la Diputación de Cádiz pues les va dando subvenciones y los integran en los programas de obras que tienen con respecto a las necesidades que tienen. Por ejemplo, el ELA de Estella tiene una necesidad imperiosa, que es la de arreglar y acondicionar lo que es un campo de fútbol que tienen allí, que lo tienen de césped natural y lo quieren convertir en césped artificial, ¿vale? Hasta ahí bien, pues la Diputación de Cádiz le dio una subvención para que lo convirtieran en un campo de césped artificial. La ELA de Estella lo perdió, se la han vuelto a dar y estamos en proceso que yo creo que lo va a volver a perder, esperemos que no. Esperemos que no, porque bueno, en definitiva, la Diputación de Cádiz es sensible, atiende las necesidades, le proporciona y le financia diferentes programas para que mejoren sus ELAs, y hay ELAs que gestionan mejor y hay ELAs que gestionan peor. No sé yo quién diga que sea porque es del Partido Popular, pero bueno, ahí queda.
Pero lo va a decir, ¿no? lo va a decir usted que lo ha dicho.
Y la verdad que, como he dicho antes, estamos muy contentos por cómo está trabajando la Diputación de Cádiz con las ELA, porque las atiende, los meten en los programas de financiación y de obras que hace la Diputación de Cádiz, y nos consta que al final y al cabo se atienden muchas veces las peticiones y las necesidades que tienen estas ELA. Por ejemplo, nos podemos ir a la ELA de San Isidro, donde es la ELA más pequeña, tiene 600 habitantes, pero tiene un campo de césped artificial y próximamente va a tener una piscina municipal. Por tanto, estamos hablando de que las ELA avanzan de la mano del Ayuntamiento de Jerez y avanzan de la mano de la Diputación de Cádiz. No podemos decir lo mismo de la Junta de Andalucía. Es verdad que la Junta de Andalucía le está dando una financiación extraordinaria a cada una de estas ELAs y le está dando la patrica que le detrae el Ayuntamiento de Jerez. Es decir, la parte que le corresponde al Ayuntamiento de Jerez se la detrae el Ayuntamiento de Jerez y se la da a las ELAs, cuando nosotros ya nuestro sistema de financiación se lo damos a las ELAs. Pero bueno, nosotros creemos que es una doble financiación, pero que creemos que es importante que las ELA estén bien financiadas y puedan prestar sus servicios públicos, y en eso siempre vamos a estar de acuerdo. Pero la Junta de Andalucía siempre se olvida de los más pequeños, que son las barriadas rurales de Jerez. La Junta de Andalucía ha dado 0 euros a las barriadas rurales de Jerez. En cambio, la Diputación de Cádiz nos ha concedido una subvención de 500.000 euros para un plan de asfaltado en las diferentes barriadas rurales de Jerez. Esa es la diferencia entre un partido que no apuesta por la zona rural de Jerez y un partido como la Diputación de Cádiz, donde apuestan por las variedades rurales de Jerez, pero también apuestan por las entidades locales autónomas de Jerez. La verdad que, bueno, solo tenemos que ver un poco que cuando llegan fondos europeos y hay que destinarlo, por ejemplo, a la recuperación del río Guadalete, la Junta de Andalucía lo quita de un plumazo y lo destina a otras cosas. Cuando tenemos un problema con las vías pecuarias de Jerez, competencia y titularidad de la Junta de Andalucía, donde es la Junta de Andalucía la que tiene que invertir y poner la pasta para poder arreglar esos caminos, nos encontramos que no los arregla y no los mantiene, y tiene que ser el Ayuntamiento de Jerez a pulmón el que mantenga y arregle esos caminos rurales, porque creemos que son vías estructurantes que dan acceso a viviendas de la zona rural de Jerez.
Le voy a decir una cosa, escuchándolo nadie sospecharía que es el portavoz del Partido Socialista de Jerez. Bueno,
yo hablo con hechos objetivos, con datos demostrables. Ya después lo demás,
objetivamente, la lista que ha presentado el Partido Socialista a las elecciones es la mejor.
Bueno, la alcaldesa es la que...
Yo le pregunto.
Hombre, la alcaldesa y secretaria general es la que tiene la potestad de poder decidir, y así lo dicen los estatutos, de poder decidir con qué equipo va a las elecciones, y su decisión para este portavoz es soberana. Lo que ella crea, que es la, al fin y al cabo, es la que está dirigiendo esta ciudad, la que ve dónde tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas dentro de este gobierno municipal, ve donde hay necesidades de poder, pues, una renovación de personas o de proyectos dentro de ese equipo de gobierno que sea importante para poder seguir liderando esta ciudad, como vamos a seguir haciendo a partir del 28 de mayo. Está claro de que somos un gobierno cohesionado, un gobierno fuerte, un gobierno que escucha a la ciudadanía y que atiende los problemas de la ciudadanía, y que estamos resolviendo problemas históricos de esta ciudad. Y eso es gracias, pues lo he dicho antes, a la apuesta que está haciendo la alcaldesa por recuperar esta ciudad del olvido.
Perfectamente, pues don Jesús Alba, muchas gracias por habernos visitado en los estudios de la radio. Casi no se lo ha notado lo de la portavocía del PSOE, no se lo ha notado nada. Y sobre todo le vamos a agradecer mucho el trabajo hecho, y bueno, ya las urnas dirán quién tiene que continuar, pero que lo importante sea el designio que tenga, es que esa mejoría se pueda consolidar, ¿no?, dentro del mundo del Jerez rural. Ahora, ¿qué tan en boga está esto de la dispersión poblacional, de que se está abandonando el campo, todo el mundo va a la ciudad, que Jerez al menos tenga un Jerez rural que, aunque ha estado muy atrasado, pues pueda alcanzar los niveles que merecen sus habitantes? Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y en este capítulo de Jerez Decide vamos a continuar hablando de cosas que nos pueden interesar y que, en cierta manera, Vamos a seguir hablando de cohesión porque ese es el fin último, Gabriel, de la institución de la que ahora va a ser protagonista, del Ayuntamiento de Jerez y de esa tan extensa y vasta zona rural que tiene el término municipal, a la Diputación Provincial de Cádiz, que también tiene ahí río para navegar,
¿eh? Y que tiene también potestades al respecto de ese Jerez rural del que acabamos de hablar largo y tendido.
El gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz, como bien saben, están en manos del Partido Socialista. Evidentemente, los grupos que lo conforman, la Diputación se conforma por partidos judiciales, también pues son variopintos. La semana pasada estaba con nosotros Carmen Álvarez, de Izquierda Unida en Sanlúcar de Barrameda, también diputada provincial, y recibimos al último de los grupos que nos quedaba por atender, al menos de nuestra zona de influencia, el grupo de Ciudadanos, con Estefanía Brazo, diputada provincial. Bienvenida, Estefanía, Jerez Decide.
Muchas gracias, buenos días.
Son ya 4 años los que se van a cumplir de legislatura. Para una formación política como Ciudadanos, que entraba con muy buenos resultados electorales, al menos obteniendo representación en muchos términos municipales, el Partido Judicial le otorgó un puesto de diputado que ocupa usted. ¿Cómo valoraría estos 4 años de su grupo de propuestas en un organismo, me lo va a permitir, donde tanto hay que cohesionar y tanto hay que mirar tantos factores como es la Diputación Provincial?
Pues nuestra valoración es muy buena, porque nosotros, desde que entramos en Diputación, entendíamos que teníamos que ser un partido útil, siempre lo decimos, pero esto nos queda en unas palabras vacías. Al final la política útil se hace como lo hemos estado haciendo nosotros. Nosotros hemos apoyado 3 presupuestos de la Diputación Provincial de Cádiz, nos hemos puesto de acuerdo con el Partido Socialista y hemos traído cosas a Jerez, a la provincia, pero yo no puedo olvidar que estoy en Diputación por Jerez de la Frontera.
Sí.
Y la cohesión de la que tú me estás hablando creo que se hace patente aprobando unos presupuestos de un partido que no es el nuestro, como el Partido Socialista. Nos hemos sentado en 3 ocasiones y hemos llegado a acuerdo en 3 ocasiones. En este último presupuesto también está la letra de Ciudadanos dentro de esos presupuestos. Hay una cosa muy buena de los presupuestos que a todo el mundo le sonará, que es marca Ciudadanos y marca Estefanía Brazo, que es Cádiz vale más. Entendíamos que después de la pandemia, pues los comerciantes y los hosteleros estaban pasando un mal momento y creamos ese Cádiz vale más, que son unos bonos que además han sido un auténtico bombazo, que además esos bonos tú te los podías bajar y en media hora ya no había bonos, y que has reportado a la provincia casi 3 millones de euros. Bueno, esa es la cohesión, esa es la política útil. APESORGE, una asociación que tenemos aquí en Jerez, abandonada, encima vilipendiada por el Ayuntamiento de Jerez, también ha visto aumentada su subvención. María Espejo, una chica que hace un trabajo espectacular, nunca había recibido absolutamente nada de ninguna administración. Y nosotros somos los que hemos valorado ese trabajo y lo hemos puesto en los presupuestos también de la Diputación. Ha habido muchísimas cosas muy importantes dentro de esos presupuestos, porque es verdad que hay propuestas que se han hecho desde Ciudadanos que son muy buenas, que siempre se apoyan por unanimidad, porque entendemos que son propuestas que donde debe regir el sentido común.
Tienen ustedes el récord de propuestas por unanimidad, ¿no?
El récord. Pero porque somos sensatos, porque no somos sectarios y porque pensamos en la ciudadanía. Yo estoy harta de ver en los plenos, tanto de Jerez como de la Diputación, el tú más, yo menos. Es que yo tenía una tasa de desempleo del 2,8 y tú lo tenías de 2,8 y yo en 2,9. Es que tú, vamos a ver, aquí lo que hay es que mejorar, y no es mejorable. Si yo te mejoro a ti una mala gestión, es que tengo que mejorarlo más. Y nosotros tenemos que mirar por la ciudadanía, lo hacemos desde que llegamos a las administraciones. Por eso el récord de unanimidad lo tiene Ciudadanos, y durante 3 presupuestos hemos estado presentes. Y entendemos que ese es el camino en Diputación y el camino en Jerez. Muchísimas veces aquí en el Ayuntamiento hemos apoyado cuestiones que hemos dejado la ideología al lado porque era bueno, pues para los colectivos, por ejemplo, con ese fondo de contingencia que nosotros sí hemos votado a favor, y hemos hecho además que partidos como el Partido Popular se hayan visto cogidos y han dicho, bueno, pues yo también lo tengo que apoyar, no vamos a ser los únicos que no apoyamos el sector de taxi o que no apoyamos el flamenco en Jerez. Y hemos sido además los que hemos instado a los demás a que votaran a favor. Nosotros siempre vamos a estar a favor de los ciudadanos, a favor de los jerezanos, y siempre hemos mirado por el bien común, y vamos a seguir haciéndolo, por supuesto.
El 28 de mayo se vuelven a presentar a la cita electoral de las municipales, de la cual emana evidentemente la composición de la Diputación Provincial de Cádiz. En el programa de Ciudadanos, independientemente, partido recientemente refundado, de vuestro, podemos decir, libro de estilo, o donde os estáis ubicando siempre en el centro, que hay de un lado a otro, el sentido común precisamente es vuestra gran baza y esa capacidad de alianza tanto con uno como con otra formación política.
Mira, esa es nuestra baza. Cuando yo te estoy hablando de que nosotros hemos apoyado presupuestos con la Diputación, yo defendía una gestión en la Junta de Andalucía con el Partido Popular. Y a mí no se me ha hecho difícil, para nada, porque si lo que daba a la Diputación ese presupuesto que nosotros apoyamos, y lo apoyamos por supuesto porque llevaba nuestras líneas, y luego en el mismo pleno de Diputación hemos defendido lo que hemos hecho en la Junta de Andalucía y entendemos que es perfectamente compatible. Y así lo vamos a seguir haciendo en Jerez también. Nosotros, siempre que sea bueno para los jerezanos, vamos a apoyarlo, dejando a un lado las ideologías. Nosotros somos moderados, somos de centro. Y como somos de centro, entendemos que en el centro debe estar la persona. Y en este caso los jerezanos. Y así vamos a seguir. El 28M vamos con toda la ilusión del mundo porque nuestra lista es de jerezanos a los que les duele Jerez. No de personas que se lo han impuesto o de personas que quieren dar el salto a otra administración. Nosotros somos jerezanos a los que nos duele Jerez. Y que queremos estar aquí para cambiar muchas cosas de las que hay que cambiar en Jerez, porque no podemos mirar hacia un lado. Yo me podía ir a mi trabajo, que es muy fácil, me voy a mi trabajo y dejo la política y que pase lo que tenga que pasar en Jerez. No, tenemos una responsabilidad y vamos a tirar por el lado difícil, pero el lado difícil y el lado más loco que nos da paz, porque entendemos qué es lo que teníamos que hacer. Y en esa estamos Manuel y yo, y una lista que cuando la veáis os va a gustar muchísimo.
Estamos muy pendientes, ardemos en deseo de ir conociendo, porque
que no
es cierto,
caiga nadie que ya en otras listas ha habido caídas sonoras.
Claro. Hay que verlo. Sobre todo porque Estefanía, la ciudadanía en general, nunca mejor usada la palabra, mira la marca de Ciudadanos seguramente con grandes inquietudes, incertidumbres, dudas. Y seguramente también mucha gente pensando que configura una posición intermedia que es necesaria en la política actual.
Yo a todo el que nos escuche le insto a que piense en la lista como personas. De número uno va a ir Manuel, que es un jerezano al que le duele Jerez, con una preparación, él es abogado, y que ha sido 4 años portavoz, que conoce perfectamente las necesidades de Jerez. De número dos, ya os digo, que nadie lo sabe, de número dos voy yo, que he estado en la Diputación, que para ello soy concejal, jerezana, y sabiendo lo que le duele a Jerez. No piensen en la marca, nosotros somos ciudadanos de Jerez, y quiero que lo piensen como algo local. Uh-huh. Algo localista, nuestra lista es local, entendiendo las necesidades de los jerezanos. La marca, hay muchísimas marcas ahora mismo de partidos políticos que pueden lastrar. Y yo creo que aquí en Jerez lo que hay que mirar es el candidato y las personas que van a ir en la lista y mirar lo que pueden aportar, que ya le digo que va a ser muchísimo. Lo que van a aportar todos los miembros de esa lista, porque vemos muchísima ilusión y por eso nosotros estamos siguiendo, porque las personas bien nos dicen el centro es necesario, uh-huh. Es muy necesario, no podemos dejar en manos del ayuntamiento de ningún extremo. Estamos viendo en otras comunidades autónomas que los extremos no son buenos y por eso queremos estar ahí y queremos ser la llave de todo lo que ocurra en Jerez, pero nosotros vamos a salir a ganar.
Uno, dos, a partir del tercero no podemos ir sabiendo ya algo, ¿no?
No, todavía no. Uh-huh. Pero sí os digo que os va a gustar. A todos los jerezanos les va a gustar porque hay gente que no estaba y vuelve y hay gente que vamos a seguir y personas que sí os digo que nosotros vamos por la calle y vemos la ilusión tanto que hay personas que nos dicen, oye, si queréis, nosotros vamos en la lista. Se nos están ofreciendo personas porque... Primero, están cansados. Yo veo mucho hastío en la gente, otra vez lo mismo. Es que necesitamos una alternativa. La alternativa ahora mismo es Ciudadanos. La alternativa de centro y moderado y buena para Jerez es Ciudadanos, sin duda. Y no así cree, lo creemos.
¿No cree entonces que estemos volviendo al bipartidismo?
Yo creo que en Jerez, uh-huh. No. Porque hemos visto Y contamos con la experiencia lo que ha ocurrido en Jerez cuando ha gobernado uno y cuando han gobernado otros. Siempre es verdad que un gobierno de mayoría absoluta no es bueno, nosotros entendemos que no es bueno, y menos para un ayuntamiento, para una entidad local. Entendemos que tiene que haber varios puntos de vista, varios partidos, y creemos que así se vela mejor por las necesidades y por los jerezanos. Y nosotros entendemos que tenemos que ser clave en el próximo gobierno después del 28M.
Es curioso, y ahora que ha sacado el tema Gaby, en cuanto al asunto del bipartidismo, lo diré algún día, la fragmentación de las últimas elecciones, aunque la pluralidad siempre sea buena, le ha jugado muy en contra a Ciudadanos.
Yo creo que sí, que nos ha jugado en contra.
Por meter el mismo saco opciones a un lado y a otro muy radicales, claro, y confundir a la gente con las opciones de centro.
Y por eso, por esa fragmentación de la que me estás hablando, por eso ahora va a ser más necesario que nunca Ciudadanos, y por eso las personas, los jerezanos, entienden que tenemos que estar ahí. Por esos extremos y por esa fragmentación, estamos viendo una izquierda totalmente fragmentada, que no saben muchas veces en qué partido van a concurrir en las elecciones. No sabemos si Izquierda Unida va con Podemos, Izquierda Unida ahora mismo en el pleno de Jerez de la Frontera están totalmente separados, incluso se reparten los turnos de palabra porque no piensan lo mismo, estando en la misma alianza. Y estamos viendo también una parte de la derecha, que hay el Partido Popular, que ya ha gobernado, y un Vox que no hemos visto, nosotros no lo hemos visto en estos 4 años. Nosotros sí hemos estado en estos 4 años y por eso queremos volver a estar, pero ese Vox que no ha estado, que quiere venir ahora, después, ahora que quedan 3 meses, ¿a qué? Entonces, nosotros de verdad lo hacemos por responsabilidad y porque entendemos la necesidad, porque nos duele Jerez y porque además es algo importante. Yo me vuelvo a presentar porque he visto todo lo que se puede mejorar. Se puede mejorar muchísimo. Nosotros estamos en el ayuntamiento, estamos en administraciones, en empresas públicas y estamos en patronato. Se pueden hacer muchísimas cosas con el mismo dinero, ¿eh? Con el mismo dinero. Hay una cosa que es gestionar. Y en muchísimas ocasiones estamos viendo que no se está gestionando. Y es dinero público, el dinero que sale de mi casa y el futuro de mis hijos. De los hijos de todos los que nos estén escuchando, es que estamos hablando de cosas muy importantes, de dinero público, de necesidades de Jerez y de gestión, que no hay. Gestión no hay. Hemos visto esos fondos Next Generation, que nosotros nos sentamos, hicimos proyectos. ¿Qué proyecto ha presentado el Ayuntamiento de Jerez para los Next Generation? Dijimos, oye, no hay instalaciones deportivas en Jerez para los niños. Pedidlo. No se ha pedido. Pedimos nosotros que la plaza de Abasto por fin tuviera una remodelación, pero una remodelación completa, no lo que tienen ahora. Pues yo no sé de ningún proyecto que se haya presentado por parte del ayuntamiento. Entonces hace falta gestión porque el dinero va a llegar, pero ¿de qué manera llega? Si llega el dinero y no hay un proyecto competente y no se ha trabajado para ello, evidentemente Jerez volverá a ver pasar el dinero por delante y no se quedará. Es que es muy duro, pero es que nosotros sabemos que se puede gestionar y nos ilusiona enormemente gestionar el ayuntamiento, porque se pueden hacer muchas cosas, muchísimas cosas, como poderte coger un autobús dignamente en la ciudad, por ejemplo.
Por fin. Acaba de decir que hay mucho que gestionar. ¿Van a ser un partido bisagra útil, con capacidad de entendimiento, o pretenden, si la matemática y la aritmética da la opción, entrar en el equipo de gobierno?
Nosotros hemos salido a ganar y a gestionar y a gobernar. Eso es lo que queremos nosotros. Ahora estamos en la oposición, y eso que has dicho tú, de llegar a acuerdos,
han estado porque han querido, porque daban mayoría absoluta con el Partido Socialista.
Claro, lo que pasa es que hay una serie de líneas rojas por las que no vamos a pasar, porque mi partido jamás se ha hablado de corrupción en mi partido, jamás. No podemos estar con una persona que va por el Parlamento porque está investigado por la FAFE, por ejemplo, ¿no? Esa persona ya no está, pero cuando nosotros nos teníamos que haber sentado, esa persona estaba gobernando, era delegado. Es una línea roja infranqueable, porque nosotros, y yo sigo estando en Ciudadanos y lo dije, que voy a estar hasta que haya un caso de corrupción ahí, mire, porque yo trabajo en el sector público. Y soy muy escrupulosa con todo lo que tiene que ver con la gestión. Muy escrupulosa, porque yo me vuelvo al sector público. No me puedo llegar, no puedo llegar con una mancha. Yo no puedo llegar a una administración, a un al sector público, habiendo pactado con un señor que está investigado por la FAFE. No podemos. Además, es una cosa que muchas veces nos preguntan, oye, ¿por qué no habéis gobernado con Mamen Sánchez? Porque ella eligió otros socios. Es fácil, ¿eh? Ella eligió otros socios y no nos eligió a nosotros. Bueno, pues nada. Nosotros seguiremos estando y seguiremos estando por Jerez. Y llegaremos a acuerdos si hay que llegar por Jerez, pero nosotros lo que queremos es gobernar y gestionar. Gestionar que hace mucha falta en nuestra ciudad, la quinta ciudad de Andalucía. Que no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa, pero la capacidad de entendimiento de ciudadanos siempre es ilimitada, me refiero yo. Porque la idea y el concepto general que nos está planteando es perfectamente entendible y propio de un partido de centro, de toda la vida, clásico. Pero tal y como está la política ahora mismo, con la polarización izquierda-derecha, PSOE, Partido Popular, ¿va a ser posible llegar a esa serie de acuerdos? ¿No son demasiado distintos en las formas?
Yo creo que sí se puede llegar perfectamente a un acuerdo. ¿Por qué? Dentro de esos acuerdos siempre hay que dejar a un lado alguna ideología. No podemos ser sectarios. No se puede ser sectario. Y nosotros tenemos que estar ahí y vamos a estar, ¿eh? Ya le digo que vamos a estar porque nuestras líneas rojas son claras. La corrupción, que dijimos, oye, ni nos sentamos porque hay un señor que cuando nosotros además gobernábamos en la Junta de Andalucía, mis compañeros eran los que lo recibían. Yo no puedo estar alguna persona investigada por la FAFE. Y esa era una línea roja que teníamos infranqueable. Por lo demás, se puede llegar a acuerdos perfectamente hacia un lado y hacia otro. Perfectamente. Ciudadanos lo puede hacer sin ninguna duda. De hecho, lo estamos haciendo.
Han sido 4 años, todavía se tienen que cumplir, de gestión, como decimos, como concejala del ayuntamiento, también como diputada provincial. Me gustaría saber ese asunto en el que usted ha puesto especial fijación y que no lo ha salido, que al final, pues no sé los números, no se consiguió el acuerdo o no había el dinerico necesario, que ya sabemos que también que los presupuestos públicos son muy ajustados y que se le ha quedado en el tintero y que entendía que era muy necesario, tanto en el plano municipal como en el de diputación.
No sé,
¿En qué punto habrá que decir, bueno, ese proyecto me hubiera gustado hacerlo y era muy importante, pero no salió, no hubo entendimiento?
Bueno, entendimiento ha habido casi todo, ¿eh? Uh-huh. Porque de los presupuestos, cuando nos sentamos en los presupuestos, me ha salido absolutamente todo. Nosotros entendíamos en los presupuestos que teníamos que ayudar a las asociaciones, que es donde no llega la administración, no va a llegar nunca la administración a esas asociaciones, y llegaba. Llegamos a un acuerdo también porque después de la pandemia vimos que las residencias de ancianos necesitaban más recursos y llegamos a ese acuerdo. No me quedo con ningún acuerdo. Yo lo que me quedo es con la sensación de que no se ha gestionado, por ejemplo, los Next Generation. Me quedo con la sensación de que tenemos una capitalidad de la cultura jerezana vacía. Me quedo también con que si nosotros no llegamos a estar en la diputación, el patrocinio al gran premio de motociclismo se hubiera ido, porque la diputación no lo contempló. Nosotros miramos, vimos que no estaba ese patrocinio al gran premio, que no estamos hablando de cualquier cosa, gran premio de Jerez, y impusimos que estuviera, y ahí está. A mí me queda muy, o sea, yo me quedo con la sensación de haberlo hecho absolutamente todo lo que teníamos que hacer. Hemos apoyado los fondos COVID en el ayuntamiento de Jerez porque entendíamos que era necesario. No me quedo con nada. Me quedo con la sensación y me quedo con la experiencia de que se puede gestionar muchísimo mejor. Lo que pasa es que, evidentemente, yo no puedo olvidarme. Yo llegué aquí y quería arreglar el mundo en 2 días. Me di de bruces con la realidad y entendí que estaba en la oposición, que yo no podía gestionar. Y con ilusión atrapé el momento de los presupuestos como algo lo más parecido a gobernar y lo más parecido a gestionar. Pero bueno, hemos estado en la oposición. Hemos estado en la oposición sin poder gestionar, pero apoyando lo que entendíamos que tenía que es bueno para Jerez. Y proyectos que me queden en el tintero me quedan muchísimo porque yo tengo demasiada imaginación y demasiada ilusión, creo, porque es verdad que te encuentras a políticos que llevan muchísimos años que no tienen ilusión. Y llegas tú queriéndote comer el mundo y te dicen, tranquila, que esto no lo has inventado tú. pero ahí hemos estado con la ilusión y con las ganas que seguimos, con las ganas que comenzamos esta pre-campaña, con las ganas que estamos haciendo la lista y con las ganas que estamos haciendo un programa que creo que va a ser muy bueno para Jerez, porque al final nos podemos ir que yo quiero hacer un polo industrial. No. Lo tiene que entender todo el mundo. Esto tienen que ser cosas de la calle. A la gente le preocupa el desempleo, a la gente le preocupa la suciedad, a la gente le preocupa la educación, pero teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Jerez no es competente de educación.
No lo puedo arreglar todo.
Vamos a hacer un programa de competencias municipales. No vamos a prometer la luna, porque la luna no está en nuestra competencia. Tiene que ser cosas muy municipales.
Da la impresión, Diego, observo a Estefanía Brazo y aquella que llegó novata a la política y se dio de bruces y puso los pies en el suelo, parece que no ha perdido un ápice de ese entusiasmo. Ese entusiasmo del novato sigue estando ahí. Supongo que en la lista eso se va a notar mucho, ¿no? Va a ser gente que llega con ganas y a darse de bruces si hace falta.
Sí. Además entiendo que esto de darse de bruces con la realidad en un político debe ser necesario. Porque tenemos que entrar todos con ilusión y con ganas de gestionar y con ganas de hacer y con ganas de cambiar. Si llegamos por la inercia, porque no tengo empleo fuera de la política y tengo que seguir aquí y porque el sillón está calentito, eso no vale. Pues estamos viendo que no vale. Vale la ilusión, vale las ganas, vale un programa municipal. Pues yo estoy viendo otros partidos que están prometiendo cuestiones que me expliquen cómo lo van a hacer desde un ayuntamiento, porque no hay competencia. No hay competencia. Señores, vamos a ver las competencias, creo que es lo primero que habría que hacer. Vamos a ver qué competencias tiene el ayuntamiento. ¿A qué me puedo yo comprometer? Y a esto me comprometo. No te voy a decir que vamos a poner 5 colegios en Jerez, porque yo no tengo la competencia. Claro. Ni un polo industrial, porque tampoco está esa competencia. Vamos a ser realistas y nosotros vamos con esa ilusión, pero ya vamos con la realidad, ¿eh? Antes no. Cuando llegué no iba con la realidad, pero ahora vamos con la realidad, más la ilusión, más la utilidad, que creo que es importante.
Refundación vitaminada con la experiencia de estos 4 años en distintos ámbitos que estamos viendo que están retomando. La retoma, en cierta manera, ha sido continuista del proyecto con la nueva línea de Ciudadanos. En definitiva, es una línea continuista y que muy poco va a variar. Sí. Tener los conceptos muy claros, porque sí es verdad que ha sido la formación política que más ha acusado los problemas que ha tenido a nivel nacional y regional en ámbitos de política que nada tienen que ver con lo municipal, ¿no?
Nosotros no nos vamos a dejar llevar por estas olas que dicen, no, es que Ciudadanos, bueno, Ciudadanos y el Partido Socialista y el Partido Popular.
Todos suben y bajan.
Todos suben y bajan. Aquí lo que no podemos es centrar en que Ciudadanos baja y baja. Vamos a ver, ahora estamos viendo cómo el Partido Socialista, por una serie de historias que han salido, que pues no han salido nunca de mi partido, y por eso sigo aquí, pues bajará. Y estamos viendo también de otros partidos, como del Partido Popular, que también le pueden afectar una serie de cosas. Es que a todos nos afecta lo que ocurre en nuestro partido, evidentemente. Lo que pasa es que nosotros estamos centrados en Jerez. Y las personas tienen que entender que nosotros somos un partido que está en Jerez, que tiene esas siglas, pero es un partido localista, que está haciendo una lista muy local, con gente muy preparada, y que lo que queremos es cambiar Jerez. Nosotros no queremos estar en Bruselas, ni queremos pisar moqueta en Madrid, queremos el ayuntamiento, queremos gestionar en Jerez, y queremos cambiar las cosas en Jerez para dejar a nuestros hijos algo mejor de lo que tenemos ahora mismo.
Ciudadanos con acento jerezano, nunca me lo he dicho, se me ha venido a mí, estoy yo inspirado. Y nos quedamos sin tiempo prácticamente. Estefanía, te agradecemos mucho que nos hayas visitado, teníamos la cita pendiente y evidentemente tendremos que repetir, porque de aquí al 28 ya vemos que tenéis el programa muy perfilado, la lista no lo van a cantar, Gaby, la semana que viene en informativos, que le vamos a hacer, te vamos a agradecer mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Gracias.
Gabriel, volvemos la semana que viene, ya nos marchamos en esta 8ª edición, si no me equivoco, de Jerez Decide. Muchas gracias.
Gracias a ti, Diego.
Volvemos la semana que viene, recuerden, lunes 6 de la tarde, Jerez Decide.